Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Y nuevamente bienvenidos, esta vez estamos en nuestro bloque electoral. Esta mañana tenemos tres candidatos, tres para ustedes. Vamos a tratar de tener tres, seguramente cuando arrecie la campaña tendremos cuatro, pero está con nosotros en primer término Crisólogo Cáceres, candidato al Senado por Fuerza y Libertad. Luego tenemos a Marco Garfias, candidato a diputado por Cooperación Popular. Y finalmente a Mario Ríos, candidato al Senado por la Alianza Venceremos. El señor Crisólogo Cáceres está con nosotros. Me acaba de indicar que Fiorella Molinelli, la líder, la candidata presidencial de Fuerza y Libertad, también se ha pronunciado condenando, por supuesto, el atentado contra Rafael Belaúnde. Así que la incluyo en la lista de la civilización, que es lo que todos tenemos que hacer cuando tratan de matar a un candidato. Lo que hace la gente civilizada es decir, esto es un horror. No hacerlo, a mí particularmente, me llama bastante la atención. Gracias por estar con nosotros.
No, las gracias a ti, Rosa María, porque hay tantos candidatos y seguramente que ya no me vas a poder volver a invitar, así que te agradezco que me des esta oportunidad para conversar.
Pero usted tiene una amplia, amplia experiencia en medios de comunicación, porque es el presidente de ASPEC desde hace muchísimos años. ¿Cuántos años en ASPEC ya?
Ya 16 años como presidente, pero yo soy fundador de hace 31 años, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora, es una vida dedicada al tema.
Claro, no hay ahí renovación, porque 16 años de presidente...
Sí, claro que la hay. Lo que pasa es de que tenemos un amplio espectro de colaboradores de todas las disciplinas legales y científicas que colaboran en la realización de investigaciones, en las vocerías y demás. En la actualidad, yo, por ejemplo, he pedido licencia en mi condición de presidente de ASPEC para poder moverme con toda libertad en la campaña política y hemos dejado a la vicepresidenta, que es Geraldine Maurer, que se encargue de conducir la institución.
Pero ha tenido antes experiencia política, ¿verdad?
No.
¿Nunca?
No.
Nunca.
No, pero de alguna manera el estar en una organización de consumidores te permite incidir en políticas públicas, ¿no?
Ah, no, lógico.
Coordinar con el Poder Ejecutivo, coordinar con el Poder Legislativo,
etc. El señor Delgado estuvo.
Él sí.
Y eras miembro activo de ASPEC.
Ah, sí, claro. Pero él igualmente, como he hecho yo, pidió licencia para poderse dedicar a la campaña y finalmente resultó electo, ¿no?
Las causas de defensa del consumidor suelen ser muy simpáticas, porque la gente se siente defendida, se siente protegida. Pero algunos señalan que tienen una tendencia a la sobreregulación, en perjuicio del consumidor, finalmente. Porque la sobreregulación encarece el producto y aleja al producto del consumidor final. ¿Cómo resuelven este dilema?
Bueno, lo que pasa es que lamentablemente cada vez que se dicta una norma en beneficio del consumidor es tildada automáticamente de sobreregulación, ¿no? Particularmente los gremios empresariales se caracterizan por decirlo eso. Te pongo un ejemplo, la ley de alimentación saludable que creó los
octógonos,
¿correcto? Todos los gremios salieron a decir que eso estaba mal, que era un sobrecosto, que generalmente los consumidores eran quienes iban a pagar, etcétera, etcétera, los gremios. Pero las empresas en sí, las grandes empresas, decían, no, yo ya me estoy preparando. Claro. La ley es la ley, hay que cumplirla y nosotros, más allá de lo que digan los voceros de los gremios,
yo creo que es una gran ley, la ley de alimentación saludable, pero...
Ya empezó a surtir efectos.
Ese es el tema. El tema es medir cuánto de la obesidad infantil, porque ese era el objetivo, se ha reducido en los últimos, digamos, 5 años, que es la vigencia que ha tenido la ley.
El tema con la reducción de la obesidad infantil es un proceso porque la ley no llega o los efectos de la ley no llegan a todas partes. ¿No? Hay muchos consumidores que son desinformados, que no saben leer, que confían en lo que les dicen los productos. Muchos de los productos o servicios o empresas más quejadas y denunciadas, curiosamente, figuran en el ranking en los 10 primeros lugares de las marcas más amadas en el Perú. Por ejemplo, el tema de los bancos son las entidades más quejadas por los consumidores. Siempre son el 33% de todos los reclamos que recibe el Indecopi, la mesa de partes del Congreso, etc. Pero los 3 o los 4 bancos que tienen esta situación oligopólica en el Perú son los más amados.
¿Por qué?
Porque los consumidores confían en ellos.
No, claro, porque usted está reportando quejas sobre un universo de millones de transacciones.
Que es otro argumento que suelen utilizar las empresas.
Claro.
Fíjate tú.
Pero no, los economistas,
Cualquiera. Los economistas y las empresas dicen, mira, yo realizo tantos millones de transacciones y por lo tanto que se quejen 50.000 personas para mí es irrelevante.
Es cero punto nada.
Ese es un argumento, Rosa María, que se viene usando por décadas, ¿sabes? Ay, ya, yo hago tantos vuelos y que se quejen 100.000 es nada. Yo hago tantas transacciones y que se quejen 500.000 es nada. Pero son familias, son vidas que se destruyen. Son personas
de acuerdo y tienen que ser reparadas. Nadie discute.
Pero nadie las repara. Ahí tienes otro tema.
No, hay reparación. En el Perú hay leyes.
No, un momentito. ¿Cuánto tiempo crees que le demora a una organización como Aspec? Ya no tiene un consumidor de a pie. ¿Cuánto tiempo crees que me demora que se sancione a una empresa que engañó, por ejemplo, con el etiquetado? ¿Dos años? ¿Tres años?
Bueno, es el Poder Judicial.
¿Cuatro años?
Si van al Poder Judicial,
te tomas tres a cuatro años en Indecopi, te tomas cuatro o cinco años más en el Poder Judicial. Entonces, cuando finalmente la sanción se efectiviza, ya el daño se produjo y a la empresa pues le hace cosquillas cualquier sanción que le puedas imponer. Entonces, y eso es una asociación de consumidores. Imagínate una persona que cita conciliación en el Indecopi a un banco y el banco no va y le dicen luego, señor, ¿sabe qué? Estamos levantando el acta de conciliación. Usted ahora lo que tiene que hacer es denunciar a la empresa ante la Comisión de Protección al Indecopi. Ese consumidor va a hacer un análisis costo-beneficio. Va a
decir, no le conviene.
No me conviene. Entonces, ¿cuántos daños, cuántas personas finalmente quedan sin reparación? Yo te diría que la mayoría.
Claro, pero ese es un bolsón electoral pues interesante, ¿no?
Bueno, voten por mí. Yo los defiendo.
¿No le parece un poco demagógico todo esto?
Lo acabo de decir en broma, nada, una broma, porque sabemos perfectamente cuáles son las funciones del Senado, ¿no? Para quienes hemos leído el reglamento del Senado, sabemos perfectamente que los senadores no tienen iniciativa para proponer normas legales.
No, tienen iniciativa para transformar lo que les mande diputado en cualquier cosa.
O rechazarlo.
Yo sé, pero en cualquier cosa. Con lo cual, a la larga, sí tienen iniciativa, pues, porque si yo te mando, está tan mal redactado, yo te mando, como decía Fernán Altuve, ¿no? Un perro, yo lo transformo en un caballo, ya está, listo, aprobó el caballo. Nadie me mandó un caballo.
Claro, eso le da un gran poder al Senado.
Absoluto.
Y consecuentemente hay que tener muchísimo cuidado cuando se elija a los senadores, porque estas personas son las que se van a encargar de aprobar las leyes que finalmente verán la luz. Entonces, yo cuando pienso en eso, digo, lo que tenemos que hacer son varias cosas en el Senado, ¿no? Lo primero que yo haría, por ejemplo, sería transparentar las sesiones del Senado para que se vea quién está diciendo qué cosa y a qué intereses responde.
Bueno, el problema ahorita es que todas las sesiones, o muchas de ellas, son virtuales. Es decir, ni siquiera están presentes los congresistas.
Ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema porque eso permite la invisibilización de quienes tienen un interés, ¿no?
Ah, sí.
Otro tema sería priorizar las iniciativas legales que tengan impacto favorable en la mayoría de la población y dejar de emitir leyes o pasar leyes o priorizar leyes que tengan nombre y apellido. Porque eso es una vergüenza realmente, ¿no?
Bueno,
que
eso es...
saques leyes para beneficiar a grupos de interés concretos, para beneficiar a los dueños de las universidades, para beneficiar a los señores que tienen procesos judiciales por haber construido donde no deben haber construido. No sé, pues, o sea, ya es un descaro, ¿no?
En el caso de las leyes, usted me dijo antes de sentarse, escuchando al otro candidato, que sí hay leyes pro crimen.
Totalmente de acuerdo.
Y usted sería, en su partido, ahí tiene la lista.
Acá, yo deben de saber todos ustedes que yo cargo en mi celular la lista de las leyes pro crimen. Acá está. Todas esas leyes las tengo entre ceja y ceja, porque a estas alturas discutir si hay leyes pro crimen o evadir una respuesta...
El presidente quería dicho que eso no existe.
Bueno, sí, la nueva narrativa, pues, ¿no? Goebbels, el propagandista nazi, decía miente, que algo queda, y la nueva narrativa decía no, leyes pro crimen. O sea, esa ley que señala de que para poder intervenir en el domicilio de un delincuente, tienes que llamar primero a su abogado y decirle, oye abogado, mañana a las 8 de la mañana estaremos interfiriendo en el domicilio de tu cliente. ¿Podrás estar? No, disculpen, tengo audiencia a esa hora. ¿Y a qué hora puedes? A las 12. Ya, pues a las 12 visitamos mañana. ¿Cómo vas a decir que eso no es una ley pro crimen? Entonces, estamos locos todos, ¿no?
Tenemos preguntas del público. Una pregunta del público, por favor. Consulta al invitado. ¿Qué opina de la censura de libros? Ah, un tema interesante.
Eso es primero que nada, eso es una decisión del Indecopi, es una resolución que entiendo ya ha sido apelada, es una resolución de la Comisión de Protección al Consumidor por una asociación de consumidores que no es Aspec, que presentó una denuncia diciendo que determinados libros de texto que no eran usados por los alumnos pero que se encontraban en la biblioteca contenían un contenido considerado pornográfico, lo cual es absolutamente discutible, ¿no? Porque como se ha señalado, eso podría implicar muchas cosas. Entonces, habría que ver cuáles han sido las consideraciones de esta extensa resolución que tiene como 40, 50 páginas, pero en esencia lo que se tiene que saber es que esto sube en apelación. O sea, las personas que están preocupadas por este tema, y yo comprendo su razón,
Bueno, la Constitución del Perú dice no hay censura previa.
Claro, por eso esto va a ser revisado por un tribunal del INDECOP. No se ha agotado la instancia. Y como comentábamos con Rosa María, toda decisión administrativa sube, puede ser cuestionada entre los 3 meses siguientes en el Poder Judicial. Entonces, finalmente, esta es una historia que todavía no ha llegado a su fin.
¿Pero
¿no?
qué opina usted?
Yo opino que hay límites. Los límites son dados por la propia Constitución. Si la Constitución te dice tu función llega hasta aquí, tú tienes que ponderar lo que dice la ley versus lo que dice la Constitución. Si la Constitución te dice el tema de la censura y si se ve también que hay una, ¿cómo decirte? Hay un perjuicio potencial o real, pues todo eso tiene que ser ponderado, ¿no? Y al final se tiene que emitir una decisión por parte del colegiado. Es real.
Ustedes no han participado ni participarían en una acción.
No, no hemos participado contundentemente y no se nos ha ocurrido, no se nos ha pasado por la cabeza hacerlo.
Muy bien. Siguiente pregunta, si es que hay una más, por favor. A ver, ¿cuál es la ideología del partido? Eso es una buena pregunta.
Buenísima.
Porque Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli, que es la candidata presidencial, pues no está muy claro, pero usted ya lo debe tener claro a estas alturas.
Buenísima. Bueno, primero que nada explicar que Fiorella Molinelli y yo tenemos una amistad de más de 20 años, muy antigua. Entonces, nosotros nos conocemos y nos respetamos y somos amigos. Entonces, esa es la razón por la que me lleva a mí a incursionar en política. No porque antes no haya recibido ofertas para incursionar en política, claro que la recibí, pero preferí construir la institución que tenemos, ¿no? Porque en el Perú las organizaciones de consumidores son lamentablemente muy frágiles, porque como tú bien sabes, no pueden recibir dinero en las empresas, pero tampoco reciben dinero del Estado. Entonces, es una cosa de locos, ¿no? Una organización de defensa de los animales, de defensa de los derechos de las mujeres víctimas, puede recibir dinero del sector empresarial. Las de consumidores no son las únicas. Entonces, garantizar la sobrevivencia de una organización como esta es más difícil, y más ahora incluso que tenemos una ley, la ley famosa de las ONGs o anti-ONGs, que le pone un cúmulo de requisitos a las organizaciones
sociales. Que también hay que derogarla, ¿no?
También. Está en mi otro cuadrito, que no, después te lo muestro. Claro, entonces, en un entorno tan complicado, las organizaciones que defienden derechos de ciudadanos están al borde de la extinción. Pero bueno.
¿Cuál es la ideología?
El tema de la ideología. Yo soy un defensor de la economía social de mercado que está en el capítulo económico de la Constitución. Porque considero que la economía social de mercado, es decir, una economía en la cual se fomenta la libre y la libertad de competencia, es el mejor entorno para ejercitar la defensa de los derechos de los consumidores. Una economía de ultraderecha o una economía socialmente planificada no son los entornos. Han sido muy sabios los constituyentes al aprobar este régimen económico para la Constitución, porque los derechos de todos los ciudadanos pueden ser vistos y pueden ser defendidos como que en la práctica lo son, ¿no? Entonces, en ese sistema, yo creo que se garantiza de la mejor manera los derechos de los consumidores.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo, son entrevistas breves de presentación inicial. Le deseo mucha suerte, va al Senado. ¿Tiene algún número todavía?
Sí, el 4. Así que no se olviden del 4, ya estaremos publicitándolo.
4 con Fuerza y Libertad.
Al Senado Nacional.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pausa y regresamos. Nos toca conversar con el señor Marco Garfias. Regresamos con él. Con el señor Marco Garfias, que tiene una biografía personal y política muy interesante. Gracias por estar con nosotros. Usted es historiador, investigador asociado del Instituto de Estudios Peruanos del IEP. Tiene varias publicaciones en educación universitaria, sobre todo, siglo XX, ¿no? Que es su especialidad como historiador, que podría aportar además mucho. y es usted candidato a diputado, pero ha sido también candidato en el 2021 por Acción Popular y ha militado muchos años en el Partido Acción Popular. Ahora va por Cooperación Popular, que lleva a Johnny Lezcano como candidato a la presidencia. Cuéntenos un poco de todo esto, porque un historiador decide ser senador.
Diputado. Primero, muchas gracias, Rosa María, por la oportunidad, por invitarme al programa. Bueno, yo creo que el activismo político es fundamental, ¿no? Hay un poco de egocentrismo ahí quizás, pero la posibilidad de estar en el escenario, en la toma de decisiones, creo que es fundamental, ¿no? Y desde la academia eso se ha estudiado mucho, pero como decía una maestra, a veces hay que dejar la paz de la teoría y hay que entrar un poco en la acción, ¿no? Y los partidos políticos dan esa posibilidad.
¿Qué pasó con Acción Popular?
Bueno, la historia es muy conocida, es muy pública, ¿no? Es un desastre, pero es una historia que se ha ido acumulando a lo largo de los años, ¿no?
Usted invirtió ahí 17 años de su vida.
Yo estuve 17 años en la militancia, desde las bases, en Surquí y en Comas, después incursionó, digamos, en los términos medios. Defendimos una candidatura en 2016 a la presidencia, nos enfrentamos, digamos, a una cúpula partidaria, lo mismo hicimos el 2018. Y el 2021 acompañamos a Johnny Lezcano en las internas.
Ok.
Siempre peleando, digamos, hay líneas en los partidos. Nosotros nos opusimos a esta línea anquilosada, que terminó convirtiéndose en una línea mafiosa.
Pero digamos que ustedes tienen una línea más socialistona, sin ser socialista.
Sí.
Como diría, más rosadona, como decían en mi época.
Algo así.
Algo así, más hacia la izquierda, al ala izquierda de Acción Popular, que finalmente se rompe. Uh-huh. Se va Mesías Guevara, se va Johnny Lezcano. Y usted ha terminado militando en Cooperación Popular, que es esta iniciativa que Johnny Lezcano está llevando adelante.
Esa es una historia un poquito más compleja.
A ver, cuéntenos.
Porque varios acompañamos en esta cisma que hubo en Acción Popular a Johnny Lezcano, pero con el objetivo de seguir participando políticamente y de construir un partido propio.
Claro.
Y estamos en ese proceso. El partido se llama Verdad y Honradez. Yo soy secretario general.
De Verdad, Honradez,
que
todavía no logra su inscripción y por eso van con Cooperación Popular, que es un vientre alquiler al final del día, pero tiene un bonito nombre y resuena con
Claro, lo de vientre popular. Alquiler siempre es discutible, ¿no? Porque hay un acuerdo político aquí, porque teníamos un liderazgo importante en Johnny Lezcano, una figura política muy de mucho peso, además, de los pocos políticos que ha mantenido,
bueno,
digamos, una trayectoria
decente. Bueno, hay que decir que Acción Popular nunca se lo va a reconocer, pero la cantidad de congresistas que sacó Acción Popular en la última campaña, después de Merino, que debía haber sido un desastre, no fue muy mala, sacaron 16 curules.
Al contrario, fue muy buena.
Fue muy
pese
buena.
Pese a Merino, pese a ya una cúpula de congresistas.
Y nunca se lo van a reconocer a Johnny Lezcano.
Jamás.
Eso es verdad.
Jamás. Al contrario, ¿no? Lo boicotearon en la campaña de 2021.
Claro.
Claramente, pese a eso, Lezcano sacó un porcentaje que permitió tener
que
una buena bancada.
Que fue muy interesante, quedó quinto, me parece.
Exactamente, que finalmente traicionó eso, traicionó, digamos, la trayectoria histórica del partido, traicionó muchas cosas esa cúpula, que ahora tiene el control del partido muy alineada con su presidente.
Se están matando entre ellos, pero eso ya veremos
eso pasa,
el próximo.
Pero es una pelea entre mafiosos, ¿no?
¿Usted cree que es una pelea entre mafiosos?
Yo creo que sí, claramente, ¿no?
Bueno, entonces, su especialidad es la educación. ¿Qué haría con SUNEDU?
Bueno, con SUNEDU muchas cosas, ¿no? Pero dentro del marco de la ley universitaria. Primero, pues ahí hay que desmontar lo que ellos han desmontado desde el 2022.
Hay que restituir.
Completamente, ¿no? Aquí el asunto es concreto, ¿no? Lo que han intentado hacer es casi una marcha atrás para quienes se supone tenían que ser fiscalizados, regulados, no se metieran en el papel de árbitros, si eso ha pasado, ¿no?
La motivación por la cual se hace la ley de reforma universitaria del 2014 es porque la educación superior se convirtió en una estafa. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que la educación superior privada y pública también por falta de financiamiento del Estado se convirtió en una estafa para el estudiante?
Por supuesto, claramente, ¿no?
En sus estudios como historiador
hay varios hitos, ¿no? Uno importante es este quiebre de la importancia de la universidad pública para vincularse a las políticas de desarrollo. Eso viene claramente del fracaso de la reforma militar de Velasco, ¿no? Ellos dan una ley el 69, pocos meses después del golpe, que nunca fue legitimada por la comunidad universitaria y quedó todo en el limbo. Pero ahí, lo que pasó ahí, tanto los militares y las cúpulas políticas decidieron que la universidad pública no va más en esta ecuación de desarrollo, país, educación, ¿no? La privada, digamos, se vio favorecida Y entonces la ley de 2014 de alguna manera recupera la posibilidad de que la universidad pública vuelva a ese escenario y obviamente también regular todo esto, lo que tú estás diciendo, ¿no? Estas prácticas de estafa de la educación privada, salvo excepciones obviamente.
En el caso de la privada, la estafa, y la de pública, el desfinanciamiento.
Mucho.
O sea...
Exacto. Al estar divorciada precisamente de las políticas de desarrollo, pero también pues las políticas de los 90, ¿no? O sea, no se puede negar que las políticas neoliberales desfavorecieron la educación pública en general y la educación universitaria en particular, ¿no?
Un fenómeno mucho más complejo que fue la militarización, acuérdense, de las universidades más importantes debido a la presencia de Sendero Luminoso.
Claramente.
¿No? Entonces, esa ocupación militar de varias universidades, San Marcos, por ejemplo, durante varios años... generó, sí, una política muy dura contra la universidad, pero la rescataron de una intervención terrorista, ¿no?
Claro, es cierto que los discursos extremistas estuvieron dentro de las universidades,
claro,
pero también es cierto que nunca ganaron la batalla a la interna, ¿no? Que hubo mucha resistencia.
No en Huamanga, ¿no? En Huamanga sí arrasaron.
Puede haber excepciones, pero en general, digamos, ¿no? Resistieron y resistieron bien. Lo que sí quedó es un prejuicio muy fuerte, ¿no? Una tara respecto a la universidad pública, estas taras de que si la universidad pública son rojos todos, en fin, ¿no? Y que eso ha sido perjudicial, además, para recuperar precisamente el posicionamiento de las entidades públicas en la educación superior, ¿no? Eso, hasta cierto punto, ha ido mejorando, ¿no? El tarruqueo que se mete en el escenario electoral está ahí presente, pero
claro, por supuesto.
La ley universitaria del 2014 de alguna manera ha contribuido a que también eso se despercuda, ¿no?
Entonces, lo primero es la restitución de la ley del 2014.
Recuperar eso, la posibilidad que sea un ente que pueda, ¿no?
Claro,
fiscalizar,
que la
calidad.
No vuelva a ser la Asamblea Nacional de Rectores.
En absoluto, que es hasta este momento y capturada claramente por ciertas etiquetas políticas, ¿no?
Preguntas del público, a ver, vamos a ver. ¿Y qué pasará con para todos los proyectos aprobados de construir más universidades? ¿Cree que son necesarias? Hay como 42 que ha sacado Valdemar Serrano.
Ese es un debate enorme también porque hay un sector, digamos, tanto de la academia que cree que ya no es necesaria más universidades públicas porque no hay financiamiento, etcétera. Pero cuando uno mira el universo de universidades públicas y la demanda que existe,
claro,
se hace necesaria.
Por
ahora,
eso,
¿cómo lo hacemos?
Esa es la discusión.
Si esto es gradual,
o sea,
¿cómo buscamos el financiamiento?
Es mucho mejor, por ejemplo, que San Marcos tenga sedes, ¿no es cierto?, en todo el Perú, hacer nuevas universidades.
En efecto, esa es una posibilidad.
Que eso es lo que hacen los sistemas universitarios, por ejemplo, públicos en los
Exacto.
Estados Unidos.
O el francés, ¿no?
Claro, entonces... Eso es mucho más inteligente porque ya la parte administrativa la tienes.
Exacto.
Y tienes un, digamos, bolsón de profesorado que puede rápidamente atender la demanda mientras que vas construyendo infraestructura, en fin, ¿no? Pero acá no, acá cada provincia tiene que tener su universidad, así nos lo han dicho en el Congreso.
Bueno, hay mucho de clientela electoral, pero eso no quita que si hay una necesidad y hay una demanda. Que hay que pensarse mejor este proceso, sí es necesario, lo han hecho en México, lo han hecho en Brasil, porque sí existe un bolsón, ¿no? Y hay exclusión en la educación universitaria y hay que hacer algo, ¿no?
Claro, la exclusión no puede ser económica, pero sí hay una exclusión académica, ¿no es cierto? La universidad no es para todos.
Sí, pero ese debate tiene que darse. A ver, ¿para quiénes son, no? ¿Para quiénes son?
Para los más competentes, para los que tienen las habilidades,
claro,
las competencias,
pero por
etcétera.
Eso, ese es un debate bien complejo, porque ¿quiénes son los más competentes sobre qué referentes, no? En una sociedad tan desigual como esta.
Claro, recuerde usted que Pedro Castillo quería sin examen de ingreso.
Claro. Sí, bueno,
todos entramos.
Es de un extremo al otro, ¿no?
Claro.
Pero incluso ahí hay formas de, habiendo un ingreso libre, de crear una institucionalidad que le permita a los que vienen más desfavorecidos respecto a las competencias, digamos, a moldarse un proceso tan competitivo con la educación superior.
Pero 42 universidades parece un exceso porque el Estado no les ha puesto un centavo.
Ese es el problema.
Claro, entonces, ¿para qué creas una universidad
ese
de papel?
Ese es el problema.
Si no le pones un centavo.
Entre la clientela política que algunos generan, las necesidades acumuladas... Y hay cierta mezquindad también de ciertos aparatos del Estado,
lo
¿no?
Lo que pasa es que para una familia pobre, incluso una universidad pública, tiene un costo, porque implica mandar a un hijo a otro lugar.
Exacto.
Y eso implica vivienda, transporte, alimentación, etcétera, fuera del entorno familiar.
Exacto.
Por eso las familias piden universidades en todas las provincias para que no haya el desplazamiento.
Exacto.
Pero, claro, eso hay que atenderlo de otra manera un poco más inteligente. Otra pregunta, me dicen que hay. Muy bien. Pregunta, ¿las leyes pro crimen se erogarán? Todos queremos saber eso. ¿Irán tras Dina, Merino, Jerí? Está poniendo el número de muertos de cada uno. ¿Por los asesinados en las marchas? ¿Hará algo con la resistencia y otras organizaciones políticas violentas?
Claro que sí, ¿no? O sea, las leyes pro crimen tienen que desbaratarse, ¿no? Ya hemos visto
pero tenemos varios invitados que dicen que no existen, ¿eh?
Bueno, hay un debate jurídico, yo no soy especialista claramente, pero sí todos notamos las consecuencias, ¿no? Sí ha habido un incremento de homicidios, de etcétera, ¿no? Extorsiones que quedan en la impunidad, eso por un lado, ¿no? Y yo creo que sí hay que, ya en el Parlamento hay que conformar comisiones de investigación sobre lo que ha pasado con la matanza 2022-23, ahí no puede haber impunidad. Hay que decir también que hay que crear una comisión que investigue qué es lo que ha pasado con la vacancia de Castillo. Hay mucha discusión al respecto y eso se tiene que aclarar, ¿no? Ahí hay un golpe de Estado soterrado. Uno puede decir que él fue irresponsable al dar el discurso, pero fue orillado a eso en la contienda política, ¿no?
Tenía otras opciones, ¿eh?
Tenía
otras opciones.
Es la inexperiencia política, por un lado, ¿no?
Otras opciones, no, y cometió un delito.
Bueno, sí, delito constitucional, ¿no? Yo no soy especialista. No.
Conspiración para cometer rebelión. Eso ya está sentenciado.
Bueno, lo han sentenciado, claro. Pero también lo han sacado del juego político, ¿no? Y eso tampoco, digamos, se puede permitir, ¿no? Algo de eso hay que demostrarlo, obviamente, hay que entrar al debate de lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero sí hay muchas pruebas claras de que se están sacando de juego muchos opositores a este régimen, ¿no? Que han sido recientemente sentenciados, ¿no? Desde Bermejo, pasando por Castillo y Vizcarra, ¿no?
¿Usted cree que la sentencia de Bermejo es injusta?
Yo creo que está abierta a las dudas, ¿no? Él ya había pasado por dos procesos anteriores, claro. Y este tercero en plena coyuntura electoral, donde claro. Él era
y
candidato.
¿Y Antauro, que no le permiten postular?
Bueno, Antauro es una personalidad muy fuerte, muy tensa, pero el hecho de dejar fuera su partido, esto es política, ¿no?
¿Usted cree que es una decisión política y no jurídica?
Yo creo que hay una... pueden mezclarse, pero que hay un peso político en esas decisiones de desbaratar a los contrincantes, ¿no? Ahí mencionaban la pregunta, la resistencia, ¿no? Que es el brazo civil, si se quiere, de un grupo muy nefasto. Tú has sido víctima de esto.
Johnny Lescano
ha sido víctima de esto.
Pero donde Johnny han ido una vez, a mí me han ido 8 veces ya.
Pero a Johnny lo buscaron cerca de la oficina del Congreso y lo acosaron en un restaurante, lo insultaban en la calle. Entonces, eso no se puede permitir.
Bueno, eso es lo que hace.
No se puede permitir.
Ese grupo, por si acaso, y yo lo digo, porque además está documentado, está vinculado a Fuerza Popular, a Rafael López Aliaga y al Partido Aprista también, ¿eh?
Exacto, pero estos dos primeros tienen el control en Congreso de otras instituciones como el Poder Judicial y en fin, esa es una forma de hostigar y después viene la forma pues, ¿no? De desaparecerlo jurídicamente de la contienda política.
¿Qué se haría con grupos políticos violentos que caminan por las calles si usted fuera senador?
Diputado, perdón, ¿no?
Diputado,
hay que, iniciar una discusión, ¿no? Hay que volver a los cauces cívicos de la contienda política.
Estas personas dicen, pero nosotros estamos solo protestando, ¿ah? ¿Y por qué que no tenemos derecho a protestar, pues, no?
Bueno, hay hostigamiento y hay violencia detrás, ¿no?
Bastante.
Lescano ha reaccionado, los ha denunciado, ese es un primer paso, pero sí tiene que haber parámetros muy claros para evitar que esto vaya más, ¿no?
Me dicen que tenemos más preguntas, está entretenido, el público está participando. ¿Convocaría Asamblea Constituyente? Gran pregunta.
Bueno, eso es un debate, es una posibilidad, entre otras, para hacer reformas a la Constitución. Y la Asamblea Constituyente, además, en los últimos años se ha convertido también ya casi una demanda de cierto sector de la población. ¿No? Hace 10 años quizás no, pero ahora sí. No,
el problema es que este Congreso ha modificado sustancialmente la forma de gobierno del Perú, convirtiendo un régimen presidencial en uno parlamentario. Exacto. Y al hacerlo, porque... si Johnny Lescano sale elegido presidente, no va a durar ni 6 meses, porque ese es el problema. O sea, tenemos, y a las pruebas me remito, ¿no? 2 quinquenios donde hemos tenido 4, y en este van 3. ¿No? Entonces, sí, podemos tener 4 o 3. Es absurdo, pero ese es el sistema político que tenemos hoy en el Perú.
Pero esos cambios no son legítimos.
En el sentido que no van validados por la población,
exacto,
obviamente.
Porque en muchos casos la población estaba en contra de muchas reformas, ¿no?
Claro.
Quizás la bicameralidad que nos afecta a muchos que estamos participando, pero no son legítimas, porque lo han hecho en contra, digamos, del soberano, ¿no? Así y es. Por lo tanto no tiene legitimidad y por lo tanto está abierto a las discusiones y a una reforma donde se pueda participar más, no solo los partidos políticos, ¿no? La sociedad civil.
Ese fin, esquema, ¿no?, le fue pésimo en Chile, ¿eh?
Sí, pero pésimo. Son realidades distintas, ¿no? Y siempre queda la posibilidad de probar, entrar al escenario, debatir y discutir, ¿no? Y eso es la democracia finalmente.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Se nos acabó el tiempo y tenemos un invitado más.
Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias. Pausa, cambiamos de invitado y regresamos. Y estamos con el señor Mario Ríos. Él es candidato al Senado con el número 3 por la Alianza Política Venceremos, que incluye a Nuevo Perú y Voces del Pueblo. Ya me ha dicho, me adelantó que por supuesto que van a derogar las leyes pro crimen. Esta ficción, según el presidente Geri, que tiene una consecuencia, creo yo, directa en el resultado de los problemas que tenemos hoy de seguridad ciudadana. Usted es abogado, ¿verdad?
Sí,
pero abogado. Especialista en salud pública.
Salud pública.
Eso es una especialización rara un abogado.
Es un tema que a mí me apasionó bastante, por eso estudié una maestría en salud pública en la Universidad Cayetano Heredia. Soy profesor de la universidad.
Así es.
Y la idea central que tenemos nosotros es cómo hacemos prevalecer el derecho a la salud como un derecho importante en la sociedad. Y requiere muchas acciones. O sea, no es solamente el campo de litigio.
Ahora, ¿tiene usted un problema de entrada, ¿no es cierto?, con el candidato presidencial? Porque al final ha salido elegido el señor Atencio, ¿verdad?
Ronald Atencio.
Ustedes pensaban que iba a salir el señor Alanoca. Por lo menos usted en algunas declaraciones
de Nuevo Perú
sí, pensaban que iba a ser el señor Alanoca. Y el señor Ronald Atencio en realidad es el abogado de Guillermo Bermejo, que está hoy preso por terrorismo.
Es lo que ha determinado el Poder Judicial, que es lo que nosotros cuestionamos, porque no hay evidencia suficiente como para determinar.
Pero al margen de su inocencia o su inocencia, ya está condenado, un condenado no puede participar en una elección, por lo tanto, digamos, sin su candidato presidencial, el profesor Aymara, el señor Alanoca, sin el líder de Voces del Pueblo, el señor Bermejo, con Verónica Mendoza retirada de la contienda, están un poco huérfanos de padre y madre, ¿no?
Claro, estamos con un problema de construir una candidatura. Y estamos construyéndola. El compañero Ronald Atencio está dando muestras de que es posible construir esa candidatura, está dando muestras de que es posible desarrollar un discurso de cambio y de transformación, está alineándose con la propuesta programática que hemos presentado nosotros, las 26 propuestas de programa, y está también en el ánimo de construir su propio liderazgo. Y nosotros estamos apoyándolo en ese proceso.
Ustedes apoyan la Asamblea Constituyente de plano, desde el primer día, porque además la tenían ya en la contienda pasada.
Pero el mejor escenario que estamos planteando es que haya un referéndum, que sean los ciudadanos los que determinen si se convoca o no Asamblea Constituyente. Eso es lo más democrático que puede haber.
Claro.
O sea, lo que ha pasado con la Constitución actual es una Constitución producto, independientemente de lo bueno o malo de algunos artículos, es una Constitución que nace de una dictadura.
Pero eso es el principio, en Chile se hizo lo mismo, un referéndum para ver, y la gente dijo que sí. Y luego se convocó dos veces a dos Asambleas Constituyentes y ninguna logró ratificación del pueblo.
Eso es parte de nuestro análisis. Nosotros queremos justamente no hacer una asamblea constituyente del estilo de Chile.
Fueron cuatro años de trabajo que terminó en nada.
Que terminó en lo que ha terminado, que en la práctica se fue una constitución que cogió todas las reivindicaciones de todos los sectores y se hizo pues un problema en términos de direccionalidad de la propia constitución.
En términos de unidad nacional. O sea, hasta los mismos más entusiastas socialistas no veían con buenos ojos el resultado.
Claro, porque se fueron uniendo fragmentos de las demandas, que finalmente terminó que quien estaba en contra de esto votara en contra de la cuestión.
Y entonces todo se perdió.
Entonces la idea no es esa. O sea, estamos tratando nosotros de plantear una constitución para adelante, una constitución que exprese un proyecto nacional.
Ahora, el otro problema que tiene Nuevo Perú es que fueron parte del gobierno de Castillo. Y la parte menos feliz, tal vez, salieron muy peleados, muy ninguneados por Cerrón, muy atacados por Cerrón. Los acusan de caviares, los han denigrado desde el primer minuto. ¿Cómo se responde a eso?
Claro, nosotros tuvimos un debate interno. Algunos, como en mi caso, postulaba ya pasar una oposición democrática al gobierno de Castillo por todos los problemas que estaba haciendo y además por no ceñirse al plan bicentenario que es el que había firmado con nosotros. Estaba ya en una lógica totalmente diferente. Había abandonado incluso las banderas de nueva constitución porque no las planteó con fuerza y energía.
Nunca implementó ningún programa. Estaba metido en los negocios de su familia, nada más.
Claro. Entonces, en ese momento nosotros planteamos, yo recuerdo mucho que nos contaban Anaí y Pedro, que cuando lo sacaron del gabinete, ni siquiera les llamaron para decir que lo van a sacar del gabinete, sino por WhatsApp, simplemente lo sacaron de la lista WhatsApp de ministros. O sea, había una ruptura en la práctica de un sector de Perú Libre, incluso del profesor Castillo, con respecto a la propuesta que nosotros estamos desarrollando. No era propuesta, por ejemplo, que elevaba mucho el tema de la equidad de género. Toda la educación en género, todo eso se abandonó.
Eso consideran la gente que siguió a Cerrón, que son ideas caviares, claro. Despreciables. ¿Ah?
Porque hay un sector muy conservador alrededor, estuvo un sector muy conservador en términos de derechos, en términos de derechos, estuvo un sector que rodeó a Castillo. Uh-huh. Y él mismo no creía, a pesar que si usted se hiciera sobre género en su maestría, que no sé quién se la habrá hecho, pero él no planteaba, no era coherente con esa propuesta, derechos de las mujeres, derechos de los niños.
Tampoco.
O sea, era una persona que obviamente estaba más en una lógica de haber llegado al Estado y ver cómo distribuía. Nombró un ministro de transportes cuyo mérito mayor era tener brevete, o sea, no tenía mayor conocimiento.
Su mérito mayor era recolectar plata, porque está el audio donde le entregan un maletín,
además,
y Juan Silva está prófugo hasta el día de hoy.
Además de los actos de corrupción, su mérito para ser ministro de transportes era tener brevete. O sea, eso es inaceptable. Es inaceptable porque no podemos poner personas con baja calidad técnica profesional para cubrir.
Pero sin embargo fueron sus aliados. Ustedes los escogieron como aliados.
Sí. Entonces, por eso, nosotros lideramos al interior de Nuevo Perú una corriente justamente por plantearnos una oposición democrática lejos de otras corrientes que se plantean otro punto de vista. Pero bueno, ya está hecho, está ahí, y creo que hay una autocrítica que hacer también con respecto a ese proceso.
Sus ideas económicas siempre han sido las más cuestionadas. Más allá de sus ideas sobre género, en fin, o de derechos, el problema son las ideas económicas de la izquierda que usted representa. Ustedes abolirían el capítulo económico de la Constitución, generando una gravísima inestabilidad, y no creen en la propiedad privada ni tampoco en la estabilidad de los contratos.
Mire, si hay contratos que están perjudicando al pueblo peruano, tienen obviamente que ser de alguna manera revisados, cuestionados, vistos. Lo que nosotros estamos planteando en concreto es que tenga que tener una mayor participación del Estado en la economía.
Claro.
La no participación del Estado en este momento...
En empresas públicas, digamos.
En empresas públicas o... En alentar, por ejemplo, la industrialización del país, apoyar al sector privado y alentar la industrialización del país.
Tipo Petroperú, digamos.
No. Industrialización con mejores condiciones en términos de productividad, una gestión mucho más moderna, que lo puede hacer el Estado. O sea, el Estado también lo puede hacer. Si lo hiciera el Estado.
El Estado no puede resolver un problema de sicariato en este momento. ¿Usted cree que puede industrializar el país?
Por eso que necesitamos reformar el Estado. O sea, este Estado no puede resolver nada.
Su fe en el Estado es conmovedora, pero no es real.
Este Estado no puede resolver nada, pero es este Estado, producto de esta Constitución. O sea, es esta Constitución la que generó las condiciones de
la que estamos viviendo. La Constitución no tiene nada que ver, al contrario. La Constitución nos ha garantizado 25 años de crecimiento.
¿Ha impedido la desigualdad?
¿Perdón?
¿Ha impedido la desigualdad?
Muchísimo, ha mejorado muchísimo la desigualdad. Cuando usted tiene en el 2004 60% del país en pobreza y el 2019 20% del país de pobreza, en 15 años con un marco constitucional que garantiza la inversión, créame que se ha cambiado.
No, no ha cambiado.
Por supuesto que ha cambiado. Preguntas del público.
Por gusto punto no reclama, por gusto punto no reclama.
Rosa María, preguntar por favor a los candidatos sobre el plan anticorrupción de su partido. Contra los políticos delincuentes que se roban millones en las compras y adquisiciones del Estado, uno de los problemas más serios que tenemos.
Y ahora mismo acabamos de escuchar una noticia de un fiscal que recibe $3,000. Ya. Acabamos de escuchar una comisaría que todos los policías le pagan al comisario para no trabajar.
Pero esa es corrupción constitucional en el Perú.
Claro, el Estado nuestro está permeado por la corrupción. En el marco de estas reglas que
tenemos. ¿Y cuál es su plan?
En el marco de estas reglas. Nosotros vamos a luchar contra la corrupción. Vamos a combatir todas las formas de corrupción que existen, desde las corrupciones públicas, estas de las licitaciones, hasta las corrupciones cotidianas, como por ejemplo los mochasueldos del Congreso, como por ejemplo los que pagan para ocupar direcciones en el Poder Ejecutivo, como por ejemplo los policías que pagan para entrar a las escuelas, tienen que pagar sobornar a los jefes, a los generales, a los responsables de las escuelas. Todas las corrupciones. O sea, no vamos a perseguir un solo tipo de corrupción. Toda la corrupción, porque necesitamos limpiar el Estado.
El problema es que decirlo es fácil, hacerlo es muy difícil, y hemos visto corrupción en este Congreso, a la izquierda y a la derecha y al centro y en todas partes. Sí. Nadie se libra. Los partidos.
Es que ser
en
decente,
todas las agrupaciones.
Ser decente no implica solamente ser de izquierda o de derecha. Es la persona la que tiene que
ser. Hay un lema que se está poniendo de moda en Lima, que es, y en el Perú, por estos no.
Claro,
por esto no. Pero ustedes sí están en el Congreso.
Nosotros, a ver, la única persona que tenemos en el Congreso que reconocemos como parte de nuestra, de la alianza, si se quiere, es la compañera Sigrid Bazán.
Por eso. Pero no sí están en el Congreso.
Por eso, pero ella no
es la
tiene
que
ninguna
queda.
Implicación.
No, ella es la que queda. Entraron 5.
Claro. Estuvo la señora Isabel Cortés.
Y se fueron yendo.
Se ha ido a Podemos.
Claro. Porque tiene sus intereses particulares.
Claro. Y eso,
pero ustedes llevaron 5.
Y esa es la idea. Ahora estamos tratando que ingresen al Congreso cuadros del partido y no personas porque simplemente hicieron algo en la sociedad.
Y si les decimos esta vez no, esta iniciativa suya tiene que tener un castigo popular, son parte del problema.
Pero no, nosotros no hemos aprobado ninguna ley pro crimen, por ejemplo.
No, estoy seguro que las van a derogar también.
Ninguna ley.
Pero son parte del problema.
Se han
perdido 4 congresistas
de
los que metieron.
Problema,
hay que revisar la conducta de esos 4 congresistas. Y le aseguro que en la conducta de esos 4 congresistas encontraremos varias faltas, ¿no?
Probablemente. Pero lo que es parte del problema no solamente son los partidos, es el problema de la distancia de la política y de la ciudadanía.
El
problema central ahí está que la ciudadanía no se ha encargado de hacer política y hemos dejado la política a los mafiosos, a los corruptos. Todos estos son familias, como bien tú lo has denunciado, la familia Acuña, la familia...
La familia Cerrón.
No es cierto, la familia Cerrón. Tanto es decir que hasta su mamá es la que postula. O sea, parece Tres Patines, se acuerda muy bien que hablaba mucho de su mamita, y este también está yendo con su mamita. Y ellos tienen la responsabilidad. La Comisión de Justicia la ha gobernado Perú Libre durante todo ese tiempo. El señor González es el que se ha encargado de hacer casi todas las leyes pro-crimen. Pro-crimen no solamente para beneficiarse directamente de ellos, y con ese beneficio de ellos benefician a los delincuentes de la calle. O sea, son leyes que ellos se han ido armando. Y no solamente son las leyes pro-crimen, son toda esta estructura legal que han armado, en la cual han roto el equilibrio de poderes y han concentrado el poder en el Congreso. Nosotros no estamos solamente por las leyes pro-crimen, sino vamos a hacer una auditoría a todo lo que ha hecho este Congreso en ámbito legislativo, y todo ese legicidio que ha sido hecho perpetrado en contra de las instituciones del Estado, tienen que ser derogados.
Tenemos otra pregunta del público, me avisan. ¿Qué opina de los comentarios de Alanoca después de perder? Ah, sí, lo tenía apuntado. Él ha denunciado racismo de su partido.
Ya, yo estaba en la elección. Ya. No ha habido ningún acto de racismo. El que no haya sido elegido no es racismo. O sea,
pero él, él dice que sí.
Ya, pero él dice, pues, pero él puede decir muchas cosas. Pero él no...
O sea, usted no le da ningún mérito a su comentario.
No, ¿por qué? Porque él está hablando desde la derrota. Él perdió las elecciones y perder las elecciones no es racismo, porque perdió las elecciones. O sea, si salía ganador... ya no había racismo.
No, pues.
Entonces, ese es el problema. O sea, estamos entrando en una contienda electoral. En las reglas no nos gusten de repente, pero hemos fijado nosotros las reglas en la alianza. Y en esas reglas ganó Atencio y él es el candidato presidencial. El señor Alanoca tiene la posibilidad de ser candidato al Senado por Puno. Él está postulando en Puno y nos parece muy bien que haga campaña en Puno para que gane su puesto en el Senado.
No, ya sé, pero ¿va a ser candidato al Senado?
Él está, ahora está en la lista.
Ahora está en la lista. Entonces ya no son racistas ustedes. Pues yo no estaría en una lista donde mis compañeros son racistas, ¿no?
Pero él ha estado previamente incluso en su candidatura presidencial. O sea, él iba a ser candidato presidencial y el Senado a Puno.
Claro.
Ya, y nosotros esperamos que siga como candidato al Senado a Puno.
Y no le han llamado la atención por decir, es muy feo que te digan racista, ¿no?
Hemos conversado, obviamente, con él. Son conversaciones que hemos sostenido, o sea, los compañeros dirigentes han hablado con él y le han planteado justamente que estamos, que ya hay un resultado, ya hay un ganador, hay un candidato a la presidencia y nos toca a todos apoyar a ese candidato a la presidencia.
Ya. ¿Y él qué ha dicho? ¿Que está de acuerdo?
No, lo que él ha dicho es que va a mantenerse en la candidatura hasta ahora. Esperamos que siga en esa posición y que logremos efectivamente unir a todas las fuerzas, incluso a los aymaras, incluso a los quechuas, a los limeños, en una propuesta nacional. O sea, la idea es avanzar en una propuesta nacional.
Todos quieren una propuesta nacional y unirlo, claro. Pero él salió muy molesto, muy molesto. Sí.
Pero siempre, además, siempre cuando pierdes algo te vas a molestar,
una cosa,
¿no?
Lo habían presentado como el candidato.
Para nosotros era una reivindicación por el sur.
Claro.
Para nosotros era una reivindicación del todo la macro sur, con respecto a todo lo que se había dicho, incluso Dina Boluarte cuando dijo Puno no es el Perú.
Claro.
Para nosotros ese es el sentido simbólico de la candidatura del compañero Alan Roca. Pero lamentablemente no todos entendimos igual. O sea, no todos entendimos igual. Y eso puede pasar en un partido. Un partido no es monolítico.
Es una alianza, además.
Claro, era una alianza con un sector importante de la población, que eran los aymaras, los quechuas, la gente del sur. Porque nosotros creemos que lo que hay que postular es un proyecto de desarrollo del sur. O sea, no solamente es una reivindicación política. Lo que pasa es que el sur es una zona más retrasada en términos de crecimiento, en términos de desarrollo. Tiene 70% de anemia el sur. Tiene 60% de destrucción crónica el sur.
Claro.
Por eso a mí me extraña que planteemos el tema de que la desigualdad disminuye enormemente. Estamos hablando de niños de 6 meses a 36 meses que tienen anemia.
No es de pobreza, es un problema de políticas públicas, ¿eh? Porque la anemia también se puede resolver con políticas
pero
públicas.
Pero hemos tenido una política pública, acuérdese usted que el señor Kuczynski dijo que iba a bajar la anemia de 46 a 19. Uh-huh. Estamos 10 años ya con esa política pública y la anemia está creciendo.
El señor Kuczynski duró 20 meses.
Está bien, pero luego la política se ha continuado. Y no, la política pero, no ha resuelto.
Y también fue Verónica Mendoza la que se encargó de sacarlo al final, ¿no?
Sí, nosotros votamos.
No, al principio, pero después al final todos le dijeron que se vaya. Ya no había forma.
Él renunció finalmente.
Bueno,
se vio obligado a renunciar.
Forzado.
Se vio obligado a renunciar.
Se vio forzado.
Por todas las maniobras de Fujimorismo. Ay, no, en esas maniobras no tuvo nada que
ver. No, sí tuvo algo que ver, pero la maniobra fue el Fujimorismo, ¿de acuerdo?
Claro, todas las maniobras.
Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Su número, señor Mario Ríos,
el número
es 3.
Yo soy de las iniciativas ciudadanas.
Ah, sí.
Por ejemplo, esta es una iniciativa también que presenté hace 20 años, que es una iniciativa de la Ley de Derecho de las Personas Usuarias de Servicios de Salud. Lo presentamos con recolectando firmas y logramos que tengamos ahora en nuestro marco legal la ley 29.414, que es la ley de derechos de los usuarios de servicios de salud.
Muy
entonces,
bien.
Eso es producto de un trabajo con ciudadanos y queremos hacer lo mismo con la ley.
Para la derogatoria de la ley de
Procrimen.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir, me dicen que hay que cerrar porque ya viene Juliana, así que nos vamos, pero nos vamos acá. Recuerden las tres cosas que siempre les pido. Por favor, le dan un like al programa. Estamos trabajando duros para llevarle la mayor cantidad de información posible. Sigan participando con sus preguntas en cada una de las etapas que les pedimos que intervengan. 2, compartan el programa, porque esto tiene que llegar a más gente. Y 3, suscríbanse a todas las redes de la República. De esa manera, si ustedes han llegado acá de casualidad, bueno, al suscribirse, les va a llegar todo el material en el momento en que lo hacemos. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.